Pero le agradezco a Luis de la Calle, economista y socio de la Calle Madrazo y Mancera. Te agradezco mucho, Luis, qué gusto saludarte. Platicamos contigo entonces cuando se estaba negociando, firmando el T-MEC. Y bueno, pues digamos, estos tratados tienen una serie de implicaciones, obligan, hoy el presidente decía, no hemos hecho nada contrario a la Constitución y a nuestras leyes. Cuando se firma un tratado, digamos, uno se convierte en leyes internas, en parte del entramado jurídico del país. Y lo primero que querría yo preguntarte es, digamos, como el procedimiento, es, se firman estos tratados y estos tratados se convierten en parte, digamos, de las reglas que el país asume como propias.
Exactamente, Denise, los tratados que ha firmado México en varias materias, incluido el comercio exterior, son parte del cuerpo jurídico de México y hay sentencias muy claras de la Suprema Corte que equiparan los tratados casi con la Constitución, por arriba de las leyes federales. Estos son de aplicación obligatoria en México también.
En este caso, y creo que es muy importante porque se podría argumentar que pues un gobierno puede firmar un tratado de esta naturaleza, después llega otro gobierno con una visión completamente distinta y pues se siente sujetado, digamos, por disposiciones con las que no concuerda. En este caso no es así, dado que esto se firmó en el periodo en el que el presidente López Obrador era ya presidente electo, en el que tuvo un representante que estuvo acompañando justamente toda la discusión y donde además particularmente se discutió la parte energética.
Bueno, no solamente eso, Denise, este es un tratado, sería obligatorio al gobierno mexicano independientemente de quién lo hubiera aprobado, pero este tratado fue no solamente participó el gobierno entrante del presidente López Obrador en las negociaciones con la representación del embajador SEADE, sino que fue aprobado por el Senado de la República, donde Morena tiene una participación muy relevante, y fue promulgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, este es un tratado, obviamente, que es obligatorio para México, y en el que hay un compromiso por parte de este gobierno de ponerlo en vigor y respetarlo.
Bueno, dicho esto, desde luego, el que Estados Unidos considere que las reglas, digamos, la ley eléctrica, este tema del diésel, ultrabajo en azufre y la importación o exportación de gas natural, si Estados Unidos dice esto no está siendo justo y está cambiando las reglas, puede o no tener razón. Déjame hacer una pausa y me gustaría regresar contigo de lo que significa esta solicitud de consultas de resolución que hace el gobierno de Estados Unidos. Permíteme, vamos a una pausa y regreso contigo. Ya volvemos. Estamos aquí atando cabos, está con nosotros Luis de la Calle, justamente para que nos explique exactamente lo que implica, lo que se detona, digamos, dentro del tratado del T-MEC a partir de lo que Estados Unidos hoy formaliza, que es una solicitud de consultas de resolución de disputas. Cuéntanos un poco cuál es el procedimiento que sigue.
Bueno, el capítulo 31 del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, Denise, señala que cuando haya una queja de una disputa, el país agraviado, en este caso Estados Unidos y también, por cierto, Canadá, que se sumó hoy en la mañana, tiene derecho a pedir consultas. Y el propósito de las consultas es que en ellas se encuentre una solución a esta posible disputa y no se lleve a un panel de solución de controversias. Entonces, se da un periodo de 75 días durante los cuales los gobiernos obligatoriamente tienen que sentarse a ver cuáles son las preocupaciones que tiene Estados Unidos. México podrá hacer sus argumentos en el sentido de no tienes por qué preocuparte porque estoy tratando tus empresas de una manera correcta, o tomar las medidas para que ese trato correcto se logre y se evite una potencial disputa. Si al final de los 75 días Estados Unidos sintiera, o Canadá, que México sigue en falta, entonces puede establecerse un panel de solución de controversias en el que los árbitros son los que van a decidir, no los gobiernos, no el presidente Biden, no el presidente López Obrador, quién tiene la razón, sino un grupo de expertos objetivos, especialistas, que leerán los compromisos del tratado y tomarán una decisión.
Entonces, si lo ponemos así, esta es la conversación antes del pleito. Es como decir, a ver, no nos estamos entendiendo. Vamos a juntarnos ya bajo el entendido de que yo me siento, ¿no? Estados Unidos y Canadá dicen, nosotros sentimos que tú estás violando el tratado y que estás que cambiaste las reglas. Eso es lo que pensamos. Nos vamos a sentar a platicar, básicamente, los 75 días. Si no nos entendemos, nosotros ya nos vamos... Pongo el pleito porque significa ya irse realmente a necesitamos a alguien más para decidirlo. Entiendo que ya están definidos quiénes son, digamos que hay un grupo, un pool de expertos que previamente fueron designados, de los cuales van a salir estos expertos que en su momento tendrían que determinar si Estados Unidos y Canadá tienen razón o si es México el que tiene la razón.
Sí, hay una lista, efectivamente, Denise, de 5 mexicanos, 5 ciudadanos de Estados Unidos y 5 canadienses. Y el procedimiento es un procedimiento de selección cruzada. O sea, México escogerá panelistas de la lista de Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos escogería, en caso de que hubiera un panel, de la lista de mexicanos, igual que Canadá. Entonces, efectivamente, ya están los nombres de las personas que potencialmente podrían ser árbitros.
¿Y qué pasa cuando los árbitros, vamos a poner, los árbitros dicen Estados Unidos y Canadá están equivocados, México no ha violado el T-MEC, pues no hay nada, digamos, sigue todo igual. Si dice sí hay un problema... ¿Qué pasa luego?
Bueno, leyendo lo que Estados Unidos argumentó hoy en la mañana, están argumentando un conjunto de violaciones. Se está, digamos, diciendo que México está violando más o menos 8 capítulos del tratado y entonces, en caso de que hubiera un panel, se tendría que evaluar cada una de esas violaciones. Y okay. Para cada una de esas violaciones... tendría que determinarse un monto del daño, en caso de que México perdiera, del daño que México le causa a Estados Unidos y Canadá, y con base a esos montos agregados para cada una de las violaciones, se podrían eventualmente tomar represalias.
Wow, ok, bueno, esto puede tomar tiempo. Te iba a preguntar, el T-MEC nunca ha ocurrido bajo el T-MEC, pero sí ocurrió en el Tratado de Libre Comercio, controversias. Cuéntanos cuáles son los antecedentes.
Bueno, en el caso del T-MEC ha habido 4 casos,
¿ah, sí?
De hecho, sí, y de hecho uno fue provocado por México. Al principio del año pasado, recordarás que México pidió consultas a Estados Unidos por la interpretación de las reglas de origen para la exportación de automóviles, que Estados Unidos
es cierto.
Lo hizo de una manera más estricta. Las consultas no fueron exitosas, se pidió la formación de un panel, Canadá se sumó, por cierto, y el panel está ahora en la deliberación y se espera que el laudo arbitral esté listo a finales de septiembre o principios de octubre. La violación que está alegando México y Canadá es una, no son 8, es una. Y entonces veremos qué dictamina el panel. La expectativa es que México y Canadá ganen el panel.
Así es.
Y si ganamos, ahí se determinará el tamaño del daño, de cuánto dejamos nosotros de exportar automóviles por la interpretación demasiado estricta que está teniendo Estados Unidos a Canadá, a Estados Unidos para México y Canadá. Y con base a eso podríamos nosotros tomar represalias en caso de que Estados Unidos tome la decisión de no hacerle caso al laudo arbitral, porque esa es la otra opción. O sea, cuando salga el laudo arbitral, Estados Unidos puede decir, ya perdí y pongo mis regulaciones en conformidad con el laudo y con el tratado, y por lo tanto México y Canadá no tendrían derecho a tomar represalias.
Esto es interesante porque sí, recuerdo bien este caso en donde Estados Unidos de una manera proteccionista quiere que, digamos, los autopartes y cosas de los coches se hagan en Estados Unidos, y lo que Canadá y México dicen, no es Estados Unidos, es América del Norte. Tiene que ser visto desde el T-MEC, no desde el país, ¿no? Así lo entiendo, recuerdo.
Sí.
Entonces, básicamente, esto es una práctica que ocurre. Aquí lo que volvería excepcional esta demanda de consulta es la magnitud, es decir, el que se trata de 8 capítulos del tratado que está considerando Estados Unidos y Canadá que México está violando.
Bueno, yo creo que un país como México, que tiene un comercio e inversión tan intensos con Estados Unidos y con Canadá, debe estar acostumbrarse a que haya litigios, ¿no?
Okay.
Este litigio, sin embargo, porque a nosotros conviene como país, y México fue el que insistió, por cierto, aunque también el Partido Demócrata, de tener un sistema de solución de controversias con dientes y que
es sirviera. Cierto, me acuerdo, te acuerdo, sí, me acuerdo.
Ajá. Sí, lo platicamos tú y yo en esa época de la negociación. Y fue un éxito haberlo hecho, porque a México, que es un país más pequeño, le conviene pelearse...
Protegerse, claro.
Con el poder. En un tribunal que pelearse en un pleito callejero con un peleador más grande que es Estados Unidos. Entonces, a nosotros conviene obviamente el Estado de Derecho. Ahora, la diferencia con este caso potencial en materia de energía es que aquí hay una diferencia, digamos, de corte ideológico potencialmente, que no es difícil, que no va a ser fácil cerrar la brecha del entendimiento, y veremos si el periodo de consultas y posteriormente potencialmente el del panel de solución de controversias sirven con un efecto pedagógico para explicar la importancia que tiene la integración de América del Norte en materia de energía en el ámbito de la competencia que tenemos todos con China. O sea, lo que está sucediendo en el mundo hoy en día es de una importancia mayúscula, es una enorme oportunidad para México, y lo que más le conviene a México es tener un mercado de energía integrado con América del Norte para ser altamente competitivos en la atracción de inversión, en la creación de empleo en México, en la posibilidad de exportar mucho más y de tener un mayor crecimiento y, por lo tanto, mejores niveles de vida para los mexicanos. Entonces, el mercado de energía tiene dos lados. Uno es el de la producción de energía, y generalmente tendemos a ver nosotros el tema como productores de energía, pero está el otro lado, que es el del consumidor de energía. Y México, que es una potencia industrial, tiene enormes posibilidades de serlo todavía más si nos vemos como consumidores de energía, y los intereses en un panel de solución de controversias deben también ponderarse, no solamente los intereses que podemos tener como productores de energía, donde quisiéramos tener productores más grandes, sino también como consumidores. Y el otro punto, creo que es muy importante, es que es muy convencer al gobierno mexicano de que en el fondo no se trata de escoger entre Pemex o los privados, o CFE o los privados, sino que lo que más le conviene al país es que haya Pemex y inversión privada, y CFE y inversión en el ámbito privado, para realmente aprovechar las ventajas comparativas que tiene el país.
Es interesante porque finalmente, sobre otros temas, el presidente ha mantenido un discurso similar. Me estoy refiriendo a cuando hace poco López Obrador, en frente de Biden, le dijo: hay una enorme oportunidad y México representa, y la mano de obra mexicana representa una enorme oportunidad para fortalecer América del Norte de cara a China, también lo dijo. Finalmente, aquí es, digamos, ¿aceptan los países o no esta integración? Y no solo es México, ¿acepta Estados Unidos también la integración en el tema, por ejemplo, de un tránsito más ágil de la mano de obra de un país a otro, un poco más al estilo de la Unión Europea? En el caso de México es el asunto de los energéticos y este tema simbólico que ha tenido desde la nacionalización de la industria petrolera en la época de Cárdenas. Pero es interesante porque son, digamos, estas cosas que se atoran sobre la posibilidad de que haya realmente un polo, que ya lo hay, por supuesto, pero mucho más poderoso en América del Norte frente a las nuevas, a la nueva potencia mundial que es China, y a un capítulo que ya no es el de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, sino uno nuevo, ¿no?
No, sin duda, y precisamente tú pones el dedo exactamente en la llaga donde debe estar, que es, México tiene, el presidente lo dijo, con justa razón, por cierto, en Washington, una aspiración de que logremos regularizar los flujos migratorios, ¿no? Porque la falta de mano de obra en Estados Unidos es
evidente.
Una
Además,
doble
es
oportunidad
obvia.
Para México. Una es para que los mexicanos que trabajan en Estados Unidos tengan mejores percepciones, y dos, para que las nuevas plantas que se abran en América del Norte se abran en México. Pero no, eso no va a suceder si no tenemos una matriz de producción de energía que sea diversificada, que sea limpia, que sea competitiva y que sea moderna, porque el mundo se está transformando en un mundo digital. El mundo digital es eléctrico, y el mundo eléctrico requiere de una matriz diversificada que incluya desde nuclear hasta combustóleo, ¿no? Pero pasando por toda la gama de renovables y de gas natural. Bueno, hay un espacio tremendo para todos, pero para eso se requiere un esquema que promueva y permita esa inversión. Y la discusión del panel en el fondo va a ser si esa evolución del mercado de energía va a ser con una cancha pareja o con una cancha dispareja. Entonces el presidente, por ejemplo, dice, es injusto que a una empresa como Iberdrola se le den concesiones. Y lo que le está diciendo el comunicado de Estados Unidos, es igualmente injusto que se le den concesiones a Pemex solamente por ser una empresa del Estado mexicano.
Me parece interesante porque, por supuesto, esto es algo político en el sentido de que va a correr sobre varias vías y creo que estarás de acuerdo. Esto es una relación entre dos países o entre tres, es decir, Estados Unidos inicia esta solicitud de consultas, se va a resolver, se va a discutir el fondo de este tema, así como México está proponiendo el tema del tema de la migración, en donde ambas son elementos muy importantes de esta construcción de Norteamérica. Creo que es muy interesante, vamos a ver en qué termina, creo que es importante decir que estos litigios ocurren, que pueden ser una oportunidad para aclarar muchas cosas, para airear muchas cosas, y que toman su tiempo también, porque me estás diciendo que la controversia anterior, o sea, de la que me estabas hablando sobre las autopartes, inició, me dijiste la fecha, pero calculé que era casi como un año, ¿no?
Sí, bueno, una vez que se instale el panel de solución de controversias, más o menos, al capítulo 31, se tienen 150 días para la deliberación en el panel, uh-huh, y la presentación de pruebas y descargo.
Más los 75 días ahorita de consultas.
Y luego se tienen 30 días adicionales, no, un año. Para la emisión del laudo arbitral.
Poco menos, entonces, 9 meses.
Más o menos te lleva 8 meses, sí, 8 meses si todo va perfecto, pero siempre se retrasa un poco, entre 10 meses y 12 meses para un panel de esta naturaleza. Entonces, nosotros tendríamos una resolución de este panel probablemente en el mes de marzo o abril del año que entra, en caso de que todo procediera conforme a los tiempos establecidos en el tratado.
Pues te agradezco muchísimo, Luis. Tendremos seguramente oportunidad de platicar sobre esto. Creo que es muy interesante. Muchísimas gracias, Luis.
Encantado. Y ojalá sirva de un ejercicio pedagógico para señalar la importancia que tiene la integración y la energía en este contexto, y se tenga una discusión técnica que lleve al convencimiento de que lo que más nos conviene es una mejor integración para aprovechar las circunstancias del mundo.
Muchísimas gracias, Luis, con este punto de vista, sobre todo muy interesante. Ha trabajado, como ustedes saben, y ha sido una persona importantísima en las negociaciones de los tratados de libre comercio de México. Y bueno, con esta visión de todo lo que implica, de acuerdo al contexto del mundo, a la época que nos está tocando vivir, muy difícil, por cierto, en donde engloba muchísimas cosas.